estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Hola, hola, ¿cómo están las chicas y los chicos de cuarto y quinto grado? Acá estamos en la radio escuela. Seguimos educando, Les vamos a saludar a todas las radios del país, universitarias, rurales, comunitarias, que siguen emitiendo nuestros programas. Y vamos a recordar que si quieren volver a escucharlos, pueden hacerlo a través de la web de Educar y la web de Radio Nacional. Y por supuesto, si nos quieren mandar algún mensaje, nos encanta recibir sus mensajes, sus opiniones, lo que tengan ganas de compartir con nosotros, al teléfono 116-679-8209. Bueno, acá estamos con la maestra de cuarto y quinto, Sabrina Flax. ¿Cómo andás, Sabrina?
Hola, Ana. Hola, chicas y chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Ya se nos está terminando esta semana.
Sí.
Claro, nos venimos preguntando cuántos mundos se entrelazan en un espejo. Y para poder ir respondiendo a esta pregunta, a lo largo de todos estos días nos acompañó una novela muy linda, que a mí me encanta, una novela histórica, que se llama El espejo africano, que fue escrita por Liliana Bodoc. Y bueno, a lo largo de la semana que fuimos leyendo diferentes fragmentos, fuimos viendo cómo cambia la vida de la protagonista. Y también del espejo, ¿no?
Claro.
Porque el espejo pasa a ser el protagonista de esta novela.
Tal cual.
Va viajando de mano en mano y así es que va entrelazando diferentes historias, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y hoy nos preguntamos, ¿de cuántas maneras se puede contar una historia?
Qué bien.
Claro. Pero antes quisiera que nos detengamos un poco en el espejo, porque a mí me llaman mucho la atención los espejos. ¿A vos también?
Ay, a mí también. Aparte me encanta mirarme en el espejo.
¿Alguna vez te preguntaste, si te miras ahí en el espejo, qué ves?
Se pueden ver tantas cosas.
Se pueden,
¿no?,
ver muchas cosas.
Sí, se puede jugar mucho con un espejo.
Claro. ¿Sabés qué? Yo siempre pensé que el espejo podía ser un escenario, ¿no?
Claro.
En donde transcurre una escena, en el caso tuyo, que sos actriz,
sí.
O en el caso de que estemos inventando un cuento, por ejemplo, que sea el espejo, el escenario en el que transcurre eso.
Claro.
Por ejemplo, quedarte atrapada en el espejo.
Sí, como Alicia.
Ay, claro.
Qué lindo.
¿Te parece si escuchamos qué nos dicen las chicas y los chicos?
A ver.
¿Cómo funcionan los espejos?
¿Te pueden atrapar los espejos?
Ay, ahí la escuchábamos.
Muy buena la pregunta.
Claro,
¿podemos quedar atrapados?
Bueno, es que justamente eso, ¿no? Como nos podemos imaginar que sea justamente un escenario, ¿no? Porque en el espejo africano aparece como un objeto, como
claro,
un elemento que va entrelazando diferentes historias. Pero quizá podemos contar la historia desde... que nos atrapa el espejo y qué pasa ahí, ¿no es cierto?
Y que quizás el mundo que hay dentro del espejo no es exactamente igual que el mundo que refleja.
Ah, no, quizás,
¿no?,
cambia. Claro,
claro, buenísimo. Bueno, yo te propongo,
sí,
Sabri, le propongo a los chicos y a las chicas que vayamos a escuchar. Nos vamos de nuevo a la biblioteca a escuchar un nuevo fragmento y el último,
claro,
de nuestro cuento El espejo africano, de Liliana Bodoc.
Prepárense para escuchar un cuento.
España, un teatro en la ciudad de Madrid, año 1822. Una mujer se quitaba los guantes, ya sentada en una butaca de excelente ubicación. Había decidido asistir a un concierto que prometía la presentación de un joven y muy virtuoso violinista. Mientras esperaba el inicio de la función, la mujer tomó los guantes que acababa de quitarse y comenzó a jugar con ellos como si fuesen otras manos. Unas manos queridas y lejanas. Laureana, Inés, Anita. Esos no. Matilde, Remedios. Esos tampoco. ¿Cuánto tiempo había pasado desde entonces? Mucho, sin dudas. Era cuestión de hacer memoria. Debía haber sido en 1791 cuando su familia sufrió aquel traspié y se vio obligada a vender parte de sus bienes. Ella tenía 12 años y Atima y Mahoma fue llevada a una hacienda de la provincia de Mendoza. Como si volviera a su infancia, como si volviera a los días de 1810, Raquel Fonteso y Cabrera quiso ser feliz. Un solo de violín la devolvió a la realidad. Una vez finalizado el concierto, Raquel decidió acercarse a saludar al violinista que la había conmovido. Solo quise decirle que su violín tiene alma. Raquel hablaba y miraba con curiosidad a su alrededor. De pronto la dama se interrumpió. Su rostro perdió el color y cambió de aspecto. Comenzó a caminar sin decir palabra hacia una mesa donde el hombre había depositado sus pertenencias. Tomó un espejo con temor, murmurando pensamientos. «No es posible, mi Dios. ¿Cómo podría?» Hizo un esfuerzo por reponerse y preguntó con claridad. «¿Es suyo? ¿Por qué tiene usted el espejo de Atima y Mahoma?» «¿De quién?» El hombre no comprendía nada. La llamábamos Silencio. Luego, ella me dijo que su nombre era Atima y Mahoma. Raquel volvió al primer asunto. «Pero este es su espejo. Lo reconocería entre millones». Compré este espejo a un joven que me dijo que venía de América. No puedo entenderlo, volvió a decir la dama para sí. No puedo creerlo. Si es que este espejo tiene una dueña, lléveselo usted. Raquel reaccionó como acostumbraba hacerlo. Debo decirle que me haría muy feliz recuperarlo, pero puedo pagar lo que usted pida. Acéptelo, dijo el violinista, y le entregó el espejo. Una hacienda en la provincia de Mendoza, fines del año 1822. Raquel caminó entre tumbas sencillas, cavadas en la tierra. Leyó cada nombre hasta encontrar el que buscaba, Atima y Mahoma. Se sentó sobre una piedra a un costado de la tumba. Estarás enojada conmigo porque nunca cumplí mi promesa. Podría explicarte. Ocurrieron cosas que me fueron demorando. Me casé, tuve hijos. ¿Y vos? Una hija rebelde, según me dijeron. Bueno, quiero que sepas que vine a buscarte y a darte algo que te pertenece. Mirá, tengo conmigo el espejo que te devolvió el nombre. Alguien lo marcó detrás con un punzón. No sé quién puede haber sido tan torpe como para hacerlo. De todos modos, es tu espejo enmarcado en ébano. No te separabas de él, ¿te acordás? Raquel escuchó pasos. Una joven negra estaba parada a sus espaldas. Raquel palideció. ¿Atima y Mahoma? Preguntó balbuceando. ¿Atima Silencio? Le respondieron. ¿Atima Silencio? ¿Querés contarme por qué regresaste? El amo de la hacienda tenía razón. La libertad es muy dura para nosotros, señora, y estoy cansada. Raquel tomó entre sus manos el rostro de la joven. Es dura, sí. Hace muchos años tu madre fue mi doncella. Si estás de acuerdo, podrías tomar su lugar. Vivirás conmigo en la casa grande y hasta te daré un pequeño pago, ya que sos libre. Con tu permiso, Raquel se dirigió a la cruz que le daba nombre a aquella tumba. Me llevaré a Atima Silencio de regreso a casa. Era tiempo de irse. Raquel recordó el espejo que la había llevado hasta allí. Como le dije al violinista, no fue en vano. Y se lo entregó a la joven. Un rato después, Raquel y Atima Silencio seguían conversando sentadas frente a frente en el carruaje. ¿Es cierto que el propio general San Martín firmó el espejo? Sí, señora, es muy cierto. Por favor, contame bien esa historia. El cielo estrellado de la noche recordaba el espacio de la libertad. El carruaje avanzaba a favor del viento.
Ay, estoy emocionada. Qué hermoso cómo va cerrando un círculo, ¿no?
Sí, totalmente.
De pronto lo que fue la acción en presente del cuento se transformó después en una historia dentro del carruaje, que es la que le cuenta a Atima Silencio a Raquel.
Tal cual, ¿no? Sí, sí. Cómo, muy lindo. Cómo van cerrando todas las historias, sí. Y bueno, y esta novela que recién terminábamos de leer, que se llama El espejo africano, nos da para pensar un montón de cosas sobre el espejo, ¿no?
Sí.
Sobre los espejos, antes nos preguntábamos cosas. Y las personas, a lo largo de la historia, utilizan espejos, pero desde hace miles y miles de años. Los primeros eran de metal.
Ajá.
Y los espejos de vidrio, que ahora para nosotros y para nosotras son sumamente familiares, fueron inventados en el siglo XVIII. Claro.
No hace tanto.
No hace tanto, exacto. O sea, cientos de años, pero no es que de toda la vida,
claro.
¿No? A partir de allí comenzaron a aparecer dispositivos basados en espejos. Por ejemplo, el telescopio, muy importante, que le permitió a Galileo demostrar el movimiento de la Tierra alrededor del Sol.
Claro.
Los espejos reflejan una imagen extremadamente fiel de la realidad. Pero ¿cómo lo hacen?
¿Cómo?
Lo hacen en relación con la luz. Los rayos de luz visible que inciden sobre la superficie de un espejo son reflejados con el mismo ángulo con el que incidieron, o sea, con el que le dieron, ¿no? Al claro. espejo. Y de esta manera, la luz reflejada en el espejo produce una imagen que respeta el tamaño, la forma y el modo exacto de colocación de los objetos de los que proviene.
Ah.
Cuando esta luz reflejada llega hasta los ojos del espectador o espectadora, la imagen que percibe es exactamente igual que la realidad, con una pequeña diferencia, claro. El lado derecho del objeto está en el lado izquierdo y viceversa. ¿Habías claro. notado esto en casa, de los lados? Justamente, si escribo una palabra en un papel y lo reflejo en un espejo, sale al revés. Y es muy difícil leerla, que es lo que le pasó a Tima y Mahoma claro. cuando no se acordaba su nombre. Para que un material refleje la luz de esta manera tan especial, debe tener la superficie extremadamente lisa y plana. Viste que a veces algunos espejos o algunos materiales que parecen espejos están como medio ondulados, claro. ¿no? Ahí no se refleja tan bien. Si la superficie no está bien pulida, la luz se refleja en varias direcciones y entonces la imagen del objeto observado se vuelve borrosa y confusa. Claro. Si la superficie está muy deteriorada, directamente no se ve ninguna imagen.
Claro.
Así que bueno, esto es un poquito de información sobre los
claro,
espejos
cómo
y cómo funcionan.
Buenísimo. Bueno, y siguiendo con nuestra novela, esta novela que nos acompañó toda la semana de Liliana Bodoc, vamos a entrevistar a alguien muy especial.
Ay,
Sabri.
¿A quién?
Vamos a entrevistar a Galileo. Mira, justo que lo nombraste a Galileo. Pero este es Galileo Bodoc.
¡Ay, qué
¿podés
bueno!
creer?
Bueno, me encanta.
Bueno, él es el actor, es egresado de la Universidad Nacional de las Artes, acá en Buenos Aires. Comenzó su formación como actor en su Mendoza natal, es hijo de Liliana Bodoc, y dirige el grupo Tres Gatos Locos, con el que ha adaptado algunas novelas y algunas de las historias de Liliana Bodoc, entre ellas Sucedió en Colores y El Espejo Africano.
¡Ay, me encanta! ¡Qué lindo el teatro!
¡Qué lindo, ¿no? ¡Qué hermoso ir al teatro! Bueno, así que bueno, vamos a hacerle algunas preguntas.
Ay,
a Galileo. Bueno, empiezo yo.
Dale.
¿Cómo fue el proceso de adaptación del libro Un Espejo Africano al teatro? ¿Qué cosas modificaron respecto de la historia original?
Lo recuerdo con mucho placer. Fue un proceso muy disfrutable. Tuve la fortuna y la suerte de cuando nos convocó el Teatro de la Comedia de Buenos Aires para financiar este proyecto, para que nosotros lo coordináramos y lo dirigiéramos como compañía de teatro. Yo se lo planteé a mi madre, a Liliana, y ella, bueno, con mucho amor y con mucha pasión, como hacía todo, se entregó a este trabajo que hicimos juntas. Si pudiera rescatar dos cuestiones de la adaptación que me parece que son importantes, por un lado les comentaría que para adaptar esta novela a teatro necesitamos organizar el tiempo en que transcurre la historia, porque si leyeron la novela habrán visto que el tiempo se rompe, es decir, va para atrás, va para adelante, y la historia ocurre además en España, en África y en América, con lo cual la novela tiene cierta complejidad del tiempo. En la obra decidimos que el tiempo sea cronológico. Eso fue una de las cosas más importantes, y la otra fue darle entidad al narrador como si fuera un actor, es decir, personificar al espejo para que nos cuente su historia. Por eso se llama la obra Yo, el espejo africano.
Ah, muy bien. Ahí sí que fue protagonista.
Claro.
¿No? Total y absoluto. Está muy bien pensado.
Me gusta esto de personificar al espejo, ¿no?
Claro.
Significa darle, como podríamos decir, poderes de persona.
Claro.
O sea, puede pensar, puede sentir, ¿cierto?
Puede reflexionar, recordar.
Claro,
que es tan importante cuando contás una historia y sobre todo una novela que se adapta al teatro.
Claro.
¿No? Hay una parte que tiene que ver con el relato que alguien la tiene que hacer.
Claro.
Bueno.
Y también es muy interesante esto que decía, que cómo adaptaron el tema del tiempo.
Claro.
Porque la novela, ¿no?, va y viene constantemente, y que para el teatro decidieron hacer cronológico, es decir,
claro,
que empieza en un momento y sigan los años.
Buenísimo, buenísimo.
Tengo otra pregunta para hacer. ¿Cuáles eran las características que querían darle a los personajes?
Por supuesto, la primera intención fue rescatar la esencia de cada uno de ellos, con respecto a la novela, intentar transmitir lo mismo que transmite la versión narrativa sobre estos personajes. Sí hubo que hacer algunos ajustes que fueron más que nada por la necesidad de hacer la obra, es decir, de esta puesta en escena en particular, porque contábamos con la posibilidad de tener solamente 5 intérpretes, en este caso 3 actores y 2 actrices. Y con esos 5 intérpretes debíamos componer una obra que tiene aproximadamente 30 personajes, con lo cual se darán cuenta que, bueno, cada actor y cada actriz interpreta varios personajes, van de manera rotativa, cambiando de, así como vamos cambiando de escena, de años y de lugar, también van cambiando los personajes. Y bueno, estos actores y actrices hacen un trabajo muy riguroso, muy bello, de transformación constante. La obra tiene elementos simples, vestuarios simples, para que ellos puedan tener esa dinámica y esa agilidad.
Muy bien, claro, porque imagínate, 30 personajes solo con 5 actores. Claro, no, cada uno de los actores tenía que hacer como 4 o 5 personajes. Está buenísimo. Bueno, y también le preguntamos sobre la libertad y la identidad, que son ideas muy fuertes a lo largo del libro. ¿De qué forma buscaron transmitirlas en la obra?
La libertad y la identidad son temas o tópicos muy, muy frecuentes en la obra de Liliana, porque son cuestiones que a ella le importaban profundamente. Y siempre, de alguna manera, son temas que atraviesan toda su obra, más allá de esta novela, que en particular habla del tema de la libertad o de la conquista de la libertad. Y bueno, obviamente la esencia de la obra se mantiene, es una obra que arroja o nos invita a pensar, a reflexionar sobre qué fue la esclavitud, cómo evoluciona la esclavitud, cómo es la lucha de los oprimidos para liberarse, digamos, de sus opresores. Nos parecía fundamental, digamos, transmitir esto, que es la médula de esta obra. Nos parece que es importante que a los chicos, a las chicas, les hablemos de estos temas que son fundamentales y que nos, digamos, los invitemos a enamorarnos de este momento histórico en el que pudimos independizarnos de ser una colonia europea. Y creo que de esta manera los chicos y las chicas se familiarizan más con eventos históricos como bueno, la batalla, la campaña libertadora del general San Martín, como fundamental en este texto.
Claro, está buenísimo.
Está muy bueno.
Es tan importante a veces aprender la historia, con esto que hablábamos, ¿no? Esta novela histórica, que a través de los personajes que tiene, que vos lo decías, nos vamos como metiendo.
Claro,
en un
te dan
momento,
más ganas.
Te dan más ganas de saber más. Y te presentan los personajes por ahí históricos, como decíamos, San Martín.
Claro.
De pronto en una acción diferente, con una niña esclava que dice, bueno, que vaya con las mujeres, ¿no? Es como que nos podemos meter más en la historia.
Totalmente, nos da más idea de lo que estaba pasando.
Tal cual.
Y tengo otra pregunta.
A ver.
¿Podrías contarle a los chicos y a las chicas quiénes participan y qué trabajos hacen para que veamos finalmente esa obra en el escenario?
El trabajo teatral es intrínsecamente colectivo, es decir, en cualquier caso, aunque ustedes vean un actor o una sola actriz en el escenario, casi les diría que en la totalidad de los casos hay un trabajo grupal detrás, porque para hacer una obra de teatro se necesitan cubrir muchos roles, por supuesto, los roles de interpretación, es decir, la gente que uno ve en el escenario al momento de ver la obra, pero también hay un montón de roles que son súper importantes. En nuestro caso, la música como plataforma narrativa, las luces también, que componen climas, escenas, estados de ánimo, la confección de vestuario, que ya les comenté, era muy importante que fuera ágil y cómoda para poder cambiarse rápidamente, la construcción de objetos y finalmente la tarea que me toca a mí, que es hacer de todo eso una unidad creativa, es decir, dirigir la obra y diseñar la puesta en escena, que de alguna manera a mí me gusta pensar que es como escribir en el espacio, digamos, es decir, que con algunos elementos, que son estos que les comento, ¿sí? Los actores, la voz, los textos, las luces, los sonidos, espacio escénico en sí, quien hace la puesta en escena de alguna manera escribe, entre comillas, o dibuja o compone cuadros que van narrando, digamos, de manera presente, en vivo, que esa es la magia, la gran magia del teatro.
Buenísimo. Bueno, estamos hablando con Galileo Bodoc, actor y director que adaptó algunas de las novelas de Liliana Bodoc. Bueno, y ahí nos estaba contando, claro, el teatro es esencialmente colectivo.
Colectivo, sí.
Siempre hay un autor, hay un escenógrafo, un director, un músico, un vestuarista. Y justamente lo más interesante que tiene es cómo todas esas unidades después forman esa gran unidad.
Claro,
que
lo que, teatro, que las espectadoras, ¿no?, y espectadores ven.
Exactamente. Bueno, y le hicimos otra pregunta más y la última. Si podría darle alguna recomendación a los chicos y a las chicas que quieran dedicarse al teatro.
A quienes les interese experimentar el teatro o probarlo al menos, mi consejo y mi recomendación más enfática es que lo hagan, que no se pierdan esa oportunidad, porque el teatro, como todo el arte, además de ser una posibilidad profesional, además de ser un oficio, de poder vivir de eso, dedicarle la vida, es también un juego, como todo proceso artístico, que nos enfrenta a nosotros mismos, que nos hace vernos de otra manera, que nos hace reírnos de nuestros problemas en el mejor sentido, y que en muchos aspectos es, diría, terapéutico, es decir, puede ayudarnos a mejorar o a sortear algunas dificultades, y el teatro en particular nos hace movernos, nos hace usar el cuerpo y la voz, que a veces por diversas causas nos da miedo, lo tenemos reprimido o nos da vergüenza, qué dirán los demás. Y el teatro ayuda mucho en eso. Personalmente les podría contar muy rápido que yo era un niño, un joven muy tímido, muy metido para adentro, me daba bastante vergüenza a los demás y hablar en público. Y el teatro me ayudó muchísimo en eso. Y hoy puedo superar esa característica y puedo quedarme tranquilo hablando con los demás o actuando en un escenario gracias a la enseñanza del teatro. Así que si les pasa por la cabeza hacerlo, no duden. Háganlo, que es divertido y hace bien seguro, aunque lo hagan una vez o miles.
Muy bien, muchas gracias, Galileo Bodoc. Bueno, qué importante esto que decías. ¿Sabes qué? Me acordé cuando le hicimos una entrevista a Rep en algún otro programa, sí, al ilustrador, que él decía que los chicos nacen dibujando, ¿no? Ay. Y los chicos y las chicas también nacen jugando, digamos. Lo primero que aprendemos es a jugar para pasar situaciones, sí, para probar cosas. Y el teatro es eso.
Claro.
El teatro es un juego, más allá de que si uno lo hace profesionalmente o no. Es una forma de vivir, de jugar, de estar con los otros. Entonces, está buenísimo hacerlo.
Bueno, y a vos te encanta.
A mí,
Ana,
me encanta,
claro,
por
supuesto. Es lo que haces con tu vida, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, y les queremos contar a las chicas y a los chicos que nos están escuchando que hoy Ana nos deja.
Hoy los abandonó.
Claro. No, pero bueno, para así un proyecto que está buenísimo, te vamos a extrañar un montón.
Yo también.
Pero bueno, siempre serás invitada a nuestra radioescuela.
Por supuesto. Bueno, así que les agradezco a todo el equipo de producción, a los chicos acá, los operadores, a vos, Abri, es una gran compañera, una gran maestra. Y bueno, sigan.
Pero antes de irnos,
sí,
yo te quiero preguntar,
a ver,
si te tuvieras que llevar algo de Radio Escuela, ¿qué te llevarías?
Ay, tantas cosas lindas. Primero, el aprendizaje de la radio, de saber que ustedes, los chicos y las chicas, están ahí. Eso me parece que es hermoso. Imaginarlos escuchando la radio, compartiendo cosas. Eso, poder pensar que hay alguien que está del otro lado recibiendo esto que hacemos con tanto cariño. Eso me parece de las cosas más lindas. Y después, el haber conocido gente que hace esto, también, por supuesto. Así que,
bueno,
muchas gracias.
Bueno, eso, siempre estarás invitada.
Bueno. Bueno, entonces, ahora sí, se nos terminó el programa. Sabri,
bueno,
hasta siempre.
Hasta siempre.
Nos estaremos viendo. Un abrazo a todos los chicos y a las chicas. Y seguimos educando,
claro,
¿no? Nos vamos con una canción. Todo cambia, interpretado por La Berizzo. ¡Chau!
superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el miedo al pajarillo, cambia el sentir de un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Subsiste, cambia la planta y se viste.